Continuamos antes de la efeméride musical, una nota importante, y es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, apenas este pasado 11 de noviembre, tomó una nueva determinación que seguramente va a cambiar el rumbo de cómo se admiten o aprueban las pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social. Antes el IMSS restringía el acceso a la pensión por ascendencia únicamente a padres, abuelos y bisabuelos. Sin embargo, los ministros consideraron que esa fórmula excluía vínculos familiares al limitarse únicamente al parentesco tradicional, pues dejaba fuera personas que en la práctica habían brindado cuidados, afecto y asistencia mutua y además que son dependientes económicos de un trabajador fallecido. El ministro Arístides Guerrero se integró de forma presencial en la Suprema Corte y ahí comenzó a hacer sus argumentaciones. En este caso concreto que se estaba discutiendo, una mujer, tía de un trabajador fallecido del IMSS, solicitó la pensión por ascendencia al acreditar que lo crió como si fuera su hijo, vivieron juntos durante más de 40 años y dependió económicamente de él. Entonces, ella pedía que el IMSS le diera la pensión. Inicialmente le otorgaron la prestación, pero luego el IMSS promovió un amparo argumentando que la pensión solo podía otorgarse a ascendientes en línea recta del empleado. Posteriormente, la mujer pidió la revisión de dicho amparo. Es el ministro Arístides Rodrigo Guerrero, ponente del proyecto, que resaltó que un familiar distinto a los ascendientes pueden solicitar la pensión cuando acredite dependencia económica del fallecido y un vínculo familiar basado en esos principios de solidaridad, afecto, asistencia y apoyo mutuo. Se determina además en este razonamiento de los ministros que la norma es inconstitucional porque vulnera los derechos de igualdad y no discriminación a la seguridad social y la protección familiar como está actualmente en la Ley del Seguro Social. Se determina por parte de los ministros que la seguridad social debe garantizar una vida digna a la persona trabajadora y a sus dependientes económicos. Por ende, la protección debe atender al concepto amplio de familia que reconozca la pluralidad de las relaciones familiares. El ministro Giovanni Figueroa dijo además que el concepto de familia no está cerrado ni delimitado a un concepto único, sino que debe entenderse en términos amplios, es decir, reconocer distintos modelos de familia. Ante esto, se señaló en la Corte, este alto tribunal está obligado a respetar a la familia, de hecho, constituida, resaltó. La nueva Suprema Corte de Justicia estableció, por lo tanto, que podrán ser acreedores a pensión por ascendencia vínculos familiares que cumplan las siguientes características. Aquí viene lo importante. Haber ofrecido cuidados y afecto al trabajador fallecido. Existir asistencia mutua. Y también la persona que tiene que ser debió ser dependiente económica del trabajador fallecido. Con base en ese criterio, toda persona que demuestre haber cumplido con este rol podrá acceder a la pensión, determinó el alto tribunal en la sesión del pasado 11 de noviembre. Entonces, esto abre pues un parteaguas en la forma en que el IMSS otorga las pensiones y seguramente pues habrá más discusiones o debates en los próximos meses, pero aquí está claro. Si un familiar de un trabajador del IMSS fallecido demuestra haber ofrecido cuidados y afecto al mismo, tener una relación familiar cercana, pues existir asistencia mutua y que la persona pues era dependiente económicamente del trabajador fallecido, en la teoría, dijo la Suprema Corte, el IMSS está obligado a darle la pensión si es que ésta lo solicita. Esto, por supuesto, ante ausencia de padres, hijos o hermanos. Vamos a la efeméride musical. ¿Qué le parece? Escuchemos el sonido de la música con Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez.
Reporte meteorológico.
Escuche usted con atención, este es el pronóstico del tiempo para hoy viernes y el fin de semana en voz de Julio Zamora desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Julio, adelante.
Hola, ¿qué tal, Víctor? Buenos días. Un saludo para ti quienes te acompañan esta mañana del 21 de noviembre. Las condiciones que tenemos para el día de hoy son las siguientes. En el contexto nacional, un nuevo frente frío ha ingresado al país por la región noroeste y este viene acompañado de la dinámica de las corrientes en chorro más inestabilidad de la atmósfera y estarán generando lluvia importante en aquella región, principalmente en Baja California, Sonora y Chihuahua. Estas condiciones prevalecerán hoy y hacia el fin de semana. El resto del país, vamos a ver la región sureste, donde también el ingreso de humedad en combinación con algunos canales de baja presión estarán dejando lluvia en el sureste, oriente de la península de Yucatán. Para nuestro estado de Jalisco también esperamos que algunos chubascos puedan registrarse en la zona montañosa del sur del estado. Con respecto a las temperaturas, el día de hoy la máxima estaría en rangos de 25 a 28 grados de manera promedio en el área metropolitana de Guadalajara y las condiciones son similarmente agradables para el resto del estado. mientras que para el día de mañana al amanecer nuevamente estaremos frescos, ya que en el polígono metropolitano la temperatura mínima estaría oscilando de manera promedio entre los 12 a 15 grados, aunque sabemos que de manera puntual la temperatura es más baja. Así también condiciones frescas en la región centro, valles, laguna, sureste, ciénega, mientras que las regiones altos norte, alto sur y norte de Jalisco seguirán amaneciendo con temperaturas de un solo dígito. Y estas condiciones prevalecen hasta el fin de semana, donde esperamos cielo despejado con algunas nubes dispersas, ambiente agradable en horas diurnas y frío por la noche y hasta el amanecer. Son las condiciones que tenemos para el día de hoy y fin de semana.
Muy bien, Julio, muchísimas gracias por la información. Muy buenos días.
Igual para ustedes, buen día. Un saludo.
El reporte de Julio Zamora desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara.
Reporte meteorológico.
Vamos a escuchar a Edgar Flores en su segundo reporte en materia de seguridad. Adelante, Edgar, bienvenido, muy buenos días.
Gracias, de nueva cuenta, Víctor, auditorio. Les comparto ahora lo más relevante que ha ocurrido en las últimas horas en materia de inseguridad. Y voy a platicarles que, pues, por segundo día consecutivo se registra un robo con violencia que deja a saldo de una víctima herida a tiros. Y este fue un hombre de aproximadamente 30 años de edad, que fue localizado en calles de la colonia Foviste Miravalle, perdón, del municipio de San Pedro Tlaquepaque. Este hombre, pues, recibió un impacto que le atravesó el cuello, su estado de salud es crítico, y lo único que pudo referir a paramédicos y policías municipales es ir caminando por la calle Peregrín Clave, fue víctima de un intento de robo, de que dos delincuentes lo amagaron con una pistola, él se resiste y finalmente, a manera de venganza, le disparan para después escapar. Fue atendido por paramédicos de la Cruz Verde Marcos Montero, así como también del SAMU Jalisco, quienes pues lo estabilizaron y lo regularon para poder llevarlo hasta el Hospital Civil, donde hasta ese horario sigue recibiendo atención médica. Otro hecho de violencia ocurrió en el municipio de Tlacomulco de Zúñiga. Un hombre de 40 años de edad fue asesinado en la puerta de su departamento, ubicado allá nomás de Mirador sobre la calle Sierra de Cabrer. Lo que se sabe es que la víctima estaba dentro de su vivienda, ubicada en el primer piso. Llegaron, tocaron la puerta y al momento que abre, le disparan de manera directa, acertándole un balazo en el pecho que le causó la muerte en cuestión de minutos. Cuando llegaron paramédicos municipales, indicaron que no había nada por hacer. Esta persona murió víctima de este disparo y de los asesinos hasta el momento nada se sabe, aunque a solo metros de este departamento donde fue ultimado este hombre, hay un poste de cámaras del C4 de Tlajomulco que de funcionar serán fundamentales para poder dar con los asesinos. Otro hecho se registró sobre la calle Gigantes, esto a la altura de la colonia Agustín Yáñez en el municipio de Guadalajara. El cruce es Florencio Castillo, donde un motociclista de aproximadamente 30 años de edad murió de manera fulminante. No se tiene claridad todavía bajo qué circunstancias es que pierde el control de la moto, trepa la banqueta y al no portar el casco de seguridad e impactarse con el cráneo en un auto debidamente estacionado, este hombre pierde la vida también de manera instantánea. El auto estaba estacionado en batería debidamente justo afuera de un banco donde sus ocupantes habían descendido para retirar dinero de un cajero automático y cuando salen pues ya ven la moto tirada y este hombre a unos centímetros de la llanta trasera. Ya se realizan también cámaras de videovigilancia. Por cierto, mi estimado Víctor, en este hecho, tache para la policía de Guadalajara. Llegaron un par de unidades, vieron lo que había pasado, vieron que el hombre estaba muerto en la vía pública y únicamente estaban los paramédicos esperando un primer respondiente y se negaron a fungir con esa función del primer respondiente. Finalmente, policías viales acudieron 30 minutos después para hacerse cargo del servicio. Mi reporte, muy buenos días.
¿En qué parte fue, dices, de la ciudad, me recuerdas?
Es la colonia Agustín Yáñez, sobre Gigantes y Florencio Castillo.
Vaya, pues creo que sí tiene que intervenir la Comisaría de Seguridad, hacer una revisión de los servicios que se atendieron en ese momento para que se determine si hay responsabilidad de los oficiales, porque la única razón por la que yo entendería que no se atendió como primer respondiente este caso es por flojera. Y ellos están en turno, se tienen que atender esos problemas, Edgar.
con el afán de no encarpetarse y de no hacer el trámite, gente, nada más prefieren dejar a una persona sin vida, mirar en la vía pública, que resguardar la zona y hacer prevalecer la seguridad.
Así es, hay que ver si hay responsabilidad de los oficiales y además, pues que se les capacite. Yo tengo entendido que hoy hay un evento para en la Academia de Policía para pues hablar de más elementos, ¿no? Y darle bienvenida a nuevos oficiales, pero se requiere gente con ética, no gente que venga nada más a cobrar el sueldo y a ver qué saca de las demás personas mediante actos de corrupción. Necesitamos oficiales comprometidos. Lo que ocurrió en ese lamentable suceso es indignante, Edgar.
Sí, por supuesto, habrá que ver, los policías ya les reportaron esto al C5 Jalisco, a través de coordinación estatal ya se pidió que retornaran las unidades, ya no sabemos si retornaron o no, uh-huh. Pero bueno, lo cierto era que ahí las claves UREPAS 2 y UREPAS 4, que es este equipo táctico, finalmente dijeron no, tenemos prisa y nos vemos y dejaron al muertito tirado.
Vergonzoso, gracias por el reporte, Edgar.
Sigo atento, buen día.
Muy buenos días, Edgar Flores. Hay participación del auditorio, se nos agota el tiempo, así que nos vamos a ir a la pausa y luego a deportes. Por ejemplo, dice María de Jesús, ¿me puede orientar? Hace 5 años mi marido promocionó el divorcio, yo no he firmado ningún papel, no sé en qué términos lo hizo. Yo estoy enferma, no puedo trabajar, podría pedir alguna pensión a él. En el tiempo de matrimonio nunca me dejó trabajar. Bueno, acérquese al Centro de Justicia para la Mujer para que le expliquen a esas alturas de la vida y en la circunstancia en la que se está presentando el proceso qué es a lo que tiene derecho, qué puede reclamar, qué puede todavía demandar y que una vez que le orienten usted pueda también defenderse, porque si no contesta, si además el proceso se sigue, digamos, no sé si como si aquí también se le conozca como en rebeldía, y usted no atienda ninguna de las audiencias o las diligencias, pueden sentenciarla en contra y divorciarla sin mayor problema, pero ya para usted reclamarle algo al señor, creo que sí tiene que recibir la asesoría de un abogado, algún experto que le pueda decir específicamente a qué tiene derecho y resolver el problema. Le reitero, el Centro de Justicia para la Mujer, ahí es donde le pueden ayudar, y enseguida le pasamos además el domicilio para que usted pueda presentarse o llamar por teléfono. Cualquiera de las dos opciones es buena, le pueden orientar de manera personal y usted ahí podrá además pedirle que le ayuden a rastrear la carpeta de ese juicio. Entonces creo que es importante que le asesore quien sabe. Álvaro Alcázar 5869, entre Ignacio Ramos y Circunvalación, es el domicilio del Centro de Justicia para la Mujer y el teléfono de contacto 33 30 30 54 50. Cecilia Gómez Casillas dice, aquí en Ciudad Guzmán tenemos un punto verde, muebles, ramas, etcétera, pero la máquina a recoger los desechos ya desbarató la banqueta y la autoridad no ha tomado en cuenta nuestros reportes, es lo que dice esta denuncia desde el municipio de Ciudad Guzmán. En más de la participación del auditorio, aquí nos dice Margarita, quiero pedirles un favor, una felicitación a mi hija Luisa María López con motivo de su cumpleaños número 25. Ahí está el saludo para su hija de parte de la señora Margarita, para Luisa María López. Aquí nos dice otro mensaje, tienes información acerca de los bloqueos carreteros que se dice habrá este próximo lunes 24 de noviembre. Te agradezco compartir la información que tengas, dice Juan Carlos Vázquez. Sí, hay información que se publicó después de un video en el que aparecen productores y transportistas amagando con cerrar las carreteras y afectar la logística del país el próximo lunes. Vamos a ver si en el transcurso de la siguiente hora o esta misma podemos recuperarlo y advertir o saber qué es lo que quieren hacer y por qué. Evidentemente algunas de las causas ya las tenemos en cuenta, pero en esta ocasión los motivos exactos y lo que pretenden en alguna reunión con el gobierno federal o sus dependencias para resolver cada uno sus demandas, que son, pues, digamos, más o menos parecidas. Otro más dice, no pude apuntar, por fin pude apuntar el número de WhatsApp, dice Luis Enrique Sánchez Ruiz, diario los escucho, vivo por la zona del aeropuerto y soy taxista. Gracias, dice que desde que empezamos él nos está escuchando y se le agradece. Don Enrique, bienvenido a la comunidad de Radio Metrópoli. Don José de Jesús Jiménez Segoviano quiere felicitarse él por el día de su cumpleaños, así que aprovechamos también para que lo podamos felicitar de parte de todo el equipo de la estación de las noticias. Y acá dice una persona, y con esto nos vamos a la pausa, tengo una duda con respecto al canje de placas. Si de acuerdo al calendario de verificación a la terminación 0 le corresponde noviembre y diciembre, mi placa termina en 0 y la cita para la verificación la tengo el 6 de diciembre, pero dijeron en las noticias que el último día para el cambio es el 30 de noviembre, que en diciembre ya no podré cambiarlas, dice Imelda. No, Imelda, El plazo calendario para cambiarlas es hasta el 31 de diciembre. Lo que se ha explicado aquí es que administrativamente la realidad es que la Secretaría de la Hacienda Pública tiene que hacer un corte el día 15 de diciembre. ¿Por qué? Porque se prepara todo el software y los equipos para el cobro del refrendo del año entrante. Entonces, lo que le queda a usted y a las demás personas que no han hecho cambio de placas son ya unos 8 días efectivos de noviembre y los primeros 15 de diciembre, contando por lo menos 2 fines de semana o 3 fines de semana que habrá para poder hacer el trámite si consiguen la cita. Si no, bueno, a menos de que haya una prórroga, tendrán que el año entrante pagar las placas a su precio real y someterse a todo el procedimiento de multas, recargos y actualizaciones por no pagar el refrendo quienes no lo hicieron. La verificación igual se les va a tener que cobrar y van a tener más complicaciones, porque lo más importante, lo dijo el comisario de la Policía Vial, no podrán circular los vehículos sin placas nuevas, tendrán que ser detenidos si los ve algún operativo por no haber cumplido con ese trámite. Ya el año entrante no se puede circular con las placas antiguas. Nos vamos a la pausa, Luis, y regresamos después del corte. Bien, enseguida tendremos la información de los deportes. Ya se encuentra aquí en esta cabina de la Estación de las Noticias nuestro compañero Martín Navarro, quien andaba descansando. ¿Cómo estás, Martín?
A sus órdenes. ¿Todo muy bien usted?
Bien, bien, listos para escucharte. Adelante.
Qué bueno, vámonos con la información, Víctor. Gracias. Vaya jueves movidito, ¿eh? Ayer parecía sábado, domingo, con toda la información que se generó en todos los ámbitos, en muchos deportes, Fórmula 1, también el fútbol, lógicamente, que es la esencia, el béisbol, en fin, y fútbol americano sobre todo también. Entonces, vámonos por partes y arrancamos con lo que se generó el día de ayer en torno a el fútbol mexicano, ya definido un calificado más a la liguilla. El equipo de Xolos se convirtió en el séptimo invitado al vencer 3-1 a los Bravos de Juárez en el llamado Play-in A. Este encuentro se llevó a cabo en territorio del Xolaje, como le llaman, o en el Estadio Caliente. El marroquí Murat, Gilberto Mora de penal, el argentino Ezequiel Bulaude marcaron para el triunfo de los Xolos, mientras que Estupiñán descontó por Juárez. De esta manera, el conjunto de Tijuana se enfrentará a los Tigres, el 2 y el 7, en la clasificación, y se van a enfrentar en los cuartos de final. Recuerde que las otras series ya seguras son Cruz Azul, Chivas y América frente al equipo del Monterrey. En el otro juego de play-in celebrado el día de ayer, Pumas fracasó, fue eliminado, cayó 3-1 ante el Pachuca. Ener Valencia, doblete del brasileño Kennedy para la victoria, la gran victoria del conjunto de los Tuzos. Así que de esta manera ya prácticamente se va cocinando cómo quedará la llamada fiesta grande del fútbol mexicano. Solamente queda un boleto y es el fin de semana, el domingo para ser más claros. Lo van a definir, como ya lo mencionábamos, en este caso Pachuca enfrentándose a los Bravos de Juárez. Y en lo que respecta a la Liga Femenil, qué juegazo el día de ayer, final de ida. Casa del América, y ¿qué cree? El América ganaba 3-0. 3-0, al final le empatan en el segundo tiempo el equipo de Tigres, las Amazonas, y bueno, se escribe así la historia, con una final de ida emocionante, 3-3. La final de vuelta será el próximo domingo, 5 de la tarde, pero ahora en casa de las felinas. Listo el repechaje intercontinental para el Mundial 2026, donde saldrán dos calificados, Irak y República del Congo van directos a la final por su mejor ubicación en el ranking mundial de FIFA. El 23 de marzo, Jamaica contra Nueva Caledonia. Quien gane se medirá en la final al Congo en el Estadio de Monterrey. La otra serie es en el Estadio de las Chivas, que se llamará Estadio Guadalajara. Surinam contra Bolivia. La selección que gane se medirá a Irak por ese último boleto de esta zona de repechaje al Mundial. Esto sería el 31 de marzo. Y bueno, saldrán otros cuatro boletos que podríamos decir son los últimos cuatro boletos para el Mundial en territorio europeo. Italia, aquí son cuatro llaves. Italia enfrentará a Irlanda del Norte y Gales a Bosnia. En un segundo cruce, Ucrania contra Suecia y Polonia enfrentará a Albania. Después, Turquía contra Rumanía, Eslovaquia contra Kosovo. El último cruce, que es el 4, República Checa enfrentará a Irlanda y Dinamarca contra Macedonia del Norte. Se medirán ganadores contra ganadores para en total tener los 4 clasificados al Mundial, los que faltan de territorio europeo. Ah, que don Miguel Herrera no quería irse y ayer me lo echaron. Ya Miguel Herrera deja de ser el técnico de la selección de Costa Rica tras el fracaso. Dejó muy dolida la afición, muy dolido el fútbol tico, porque no van al Mundial 2026 cuando esperaban pues que no solamente calificaran, sino que fueran la mejor selección, luego de que no estaban Estados Unidos, Canadá y México en esta eliminatoria. Bueno, Costa Rica fuera. Es a través de un breve comunicado donde se anuncia la salida del Piojo Herrera, donde no hay expresión alguna de agradecimiento en la gestión del mexicano. Y bueno, pues en otros temas que también son muy interesantes, desde luego también lo que está ocurriendo en otros deportes. Ayer arrancó la semana 12 de la NFL, buen triunfo de los Tejanos de Houston, 23-19 sobre los Bills de Buffalo, en un juego donde la defensa de Houston prácticamente anuló cualquier intento a la ofensiva de Josh Allen. Gran victoria del equipo de los Tejanos, que llega ya a 6 en lo que va de la temporada en el fútbol americano de la NFL. Y ayer por la tarde también comenzó la actividad en la Fórmula 1 con el Gran Premio de Las Vegas. Algo atípico, ¿eh? Algo atípico, pero bueno, ya sabemos cómo se las gastan los norteamericanos, sobre todo en la llamada Ciudad de los Juegos. Y ayer a las 6 de la tarde comenzó la emoción y tenemos que se llevaron a cabo las primeras 2 tandas libres de este Gran Premio. En la primera, Charles Leclerc de Ferrari marcó el mejor tiempo y después en la segunda, Lando Norris de McLaren, uno de los favoritos, se llevó el mejor tiempo. Hoy, 6:30 de la tarde, hora centro, la práctica número 3. Después, a las 10 de la noche, la calificación. Ojo, la carrera ahora no es en domingo, es mañana sábado, 10 de la noche, tiempo de México, el Gran Premio de Las Vegas. Y bueno, tenemos que hablar también de lo que respecta al béisbol. Los Charros de Jalisco ayer volvieron a perder y ¿sabe qué? Se llevan con derrota la serie 3-0 en contra ante Jaguares de Nayarit. Este equipo nuevo en la Liga del Pacífico le ganó a Charros ayer 5-3 y barre en la serie. El triunfo fue para el pitcher Cameron Paplam, mientras que Gerardo Carrillo sufrió el descalabro. Taylor Lehman consiguió su 7º salvamento de la campaña. Charros baja al 6º sitio del standing. Los deportes, Víctor, gracias. Muy buenos días.
Gracias, Martín Hasta Navarro. Luego. Vámonos a la pausa y estaremos de vuelta enseguida ya con el comentario. Estamos de vuelta, enseguida tendremos el comentario de Samuel Gómez Luna Cortés. Él recuerde que se incorporó recientemente con nosotros para compartirnos temas de la ciudad, de historia, cultura, tradiciones. Importante para tener, sobre todo en viernes, un lado amable de esta información, que además es muy entrañable lo que tiene que ver con el desarrollo, crecimiento y los cambios y transformaciones de nuestra ciudad. Así que estaremos enlazándonos con él en breve para poder escuchar su comentario. Ya está listo, así que gracias y le damos la bienvenida. Andaba ocupado, andaba en un asunto personal, pero ya está con nosotros, así que vamos a escucharlo.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
¿Cómo estás, Samuel? ¿Qué dice la buena vida? Me enteré que andabas por la Costa Alegre, así que espero que, no sé si sigas allá o ya estás de regreso, que te vaya muy bien.
Muchísimas gracias, muy buenos días. Sí, sigo aquí en la Barra de la Navidad. De hecho, en este momento me dirijo hacia el malecón, donde vamos a hacer el acto cívico para honrar la gran gesta que fue el haber logrado llegar a las Filipinas y sobre todo haber encontrado la marea negra para poder retornar, el famoso tornaviaje, que sabemos que fue gracias a Urdaneta y Legazpi quienes van a lograr esa gran hazaña que va a cambiar el concepto del mundo, porque en ese momento lo que posteriormente será Jalisco sí lo podríamos considerar como tal, el centro del mundo. ¿Por qué? Porque habíamos conectado el continente americano con el continente europeo y las lejanas Molucas, hoy conocidas como las Filipinas, en esta famosa Nao de China, que durante mucho tiempo todo aquello que nos parecía lejano y exótico, de alguna forma cabía perfectamente en la palabra, viene de China, o viene de Asia como tal, como un genérico. Y esto es muy interesante, porque pues en Barra de la Navidad sabemos que van a botarse estos navíos y con tripulación que eran jóvenes, pertenecientes de los alrededores. Y bueno, pues ahorita nos encontramos honrando esta parte histórica que no solamente es importante para nosotros como mexicanos, particularmente como jaliscienses y tapatíos, sino sobre todo como mexicanos, porque sí podemos considerar que fuimos los primeros en unir al mundo. En un momento sí fuimos el centro del universo. ¿Cómo ves, mi querido amigo?
La ruta filipina, excelente, Samuel, muchas gracias.
Al contrario, muchísimas gracias a ustedes, y bueno, tendremos una jornada muy intensa, tanto en Barrio de Navidad como en Autlán, que espero para la próxima semana, si Dios así lo permite, poder platicar con ustedes todas las conclusiones de este importante viaje, porque bueno, ya llegó el señor embajador, que cual tendremos plática un momento para hablar sobre estos lazos de comunión entre México y Filipinas.
Sigue el monumento, ¿verdad?
Así es, en la estela, tal cual.
Muy bien, pues enhorabuena, muchas felicidades, muchas gracias, y acá te esperamos de vuelta.
Muchísimas gracias, tengan muy buen día. Gracias.
Gracias, hasta luego. Samuel Gómez Luna Cortés.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bien, nos preguntaba alguien del auditorio hace unos minutos que si tenemos conocimiento de un posible bloqueo carretero para el próximo lunes 24 de noviembre, si algo programado. Gustavo Cárdenas ya investigó y nos tiene el reporte. ¿Cómo estás, Gustavo? Adelante, muy buenos días.
Víctor, muy buenos días, con el gusto de saludarte y dar respuesta a estos comentarios y preguntas que nos hace el auditorio. Efectivamente, se está previendo que para este lunes 24 de noviembre tengamos algunos bloqueos carreteros, pero es un tema a nivel nacional. Hay que recordar que en semanas pasadas fueron los productores del campo, principalmente los del maíz, los que estuvieron en estas protestas, de alguna manera exigiéndole al gobierno federal mejores precios por sus productos, por la tonelada de maíz, por sus cosechas. Ahora son los transportistas. Es un tema que va en paralelo, al menos ellos lo han expuesto de esta manera. Los productores del campo como piedra angular y los transportistas que generan el comercio a nivel nacional. Bueno, pues son ellos los que ahora amagan, están con esta advertencia de que para el próximo lunes habrá bloqueos en todo el país, prácticamente en todo el país. Vamos a escuchar este mensaje que está circulando en redes sociales, en grupos de WhatsApp, y de alguna manera se ha vuelto la nota nacional, porque estaríamos hablando de nueva cuenta de movilizaciones de camiones pesados, tráileres, y se estarían sumando también los productores. Es decir, volveríamos a ver a los productores, pero ahora acompañando a los transportistas. ¿Qué están exigiendo los transportistas? Tema de seguridad. El tema es que en los últimos 3 años se tiene un elevado índice del robo al autotransporte. Ellos señalan que los gobiernos, ni los estatales, ni los municipales, pero a quien responsabilizan es al gobierno federal por los tramos carreteros federales, no se dan las condiciones de seguridad. Ya no solo se roban las cargas, se roban los camiones con todo y los choferes. Termina siendo la desaparición de personas, un delito acompañado en el robo al autotransporte. Vamos a escuchar esta advertencia que hacen sobre los bloqueos carreteros para el lunes.
Hemos, a toda la nación, hemos tomado la determinación del día lunes 24 de este mes a que nos vamos a la movilización que habíamos anunciado con anticipación. Les pedimos en este momento a toda la ciudadanía, a todos los mexicanos, que no salgan ese día porque no va a haber paso. Principalmente a los operadores, a todos los transportistas del país, a que no saquemos un solo viaje. En otras ocasiones se les ha invitado para tomar carreteras, para hacer marchas lentas, no ha habido resultado. En estas mesas de trabajo que hemos tenido con algunos legisladores que de una manera solidaria han querido resolver este problema, quiero decirles que no ha habido ningún resultado hasta este momento. Seguimos los transportistas en unión firme con los hermanos campesinos. Los hermanos campesinos y los transportistas somos la vértebra de la economía de nuestro país. Tengan la seguridad, se los digo con firmeza, se los digo con toda realidad, que nos tienen que ellos buscar, el gobierno, para buscar la solución a los problemas que nos aquejan a nosotros, que es la inseguridad, la extorsión en nuestra.
Pues ahí están, son las palabras de estos transportistas, Víctor Montes, que de alguna manera amagan para este próximo lunes 24 de noviembre realizar bloqueos. Ahora, Esto, digamos, es la amenaza, bloqueos, pero todavía no se tienen los puntos carreteros en donde se estarían colocando. Seguramente van a repetir o van a tomar la fórmula hecha y los puntos carreteros tomados en semanas pasadas por los propios productores del campo. Veremos si durante este viernes, sábado y domingo la autoridad puede llegar a un diálogo, si desarticulan esta intención de tener una manifestación o estos bloqueos carreteros a nivel nacional, o para el próximo lunes tendremos el cierre de bloqueo. Seguramente el estado de Jalisco estará entre los principales y los más afectados. Hay que recordar, pues, que aquí en el estado de Jalisco tenemos grandes rutas, tenemos carreteras que son circuladas todo el tiempo por el autotransporte. Entonces veremos de a cómo nos toca para el lunes, Víctor.
Así es, estar atentos a la situación. Bueno, fíjate que nos decía José Luis Jiménez Castro que de acuerdo con las últimas conversaciones que he tenido con Diego Bolio, dirigente de los transportistas en el estado, están negociando el tema. Entonces es probable que aquí no haya afectaciones, pero hay que estar muy atentos. El aviso es nacional, tú lo decías y aquí lo escuchamos, así que hay que estar atentos, pero ya en las horas cercanas al lunes le estaremos informando qué se determinó para el estado de Jalisco.
Seguramente yo estaré atento tanto en las redes sociales como con las propias autoridades o los representantes del autotransporte. Seguramente si en el estado de Jalisco se toma alguna determinación, lo estaremos informando aquí en Radio Metrópoli, Víctor.
Muy bien, gracias, Gustavo.
Gracias a ti, buenos días para todos y buen viernes.
Muy buen día, Gustavo Cárdenas. Vamos a la pausa, regresamos enseguida ya con los espectáculos. Vámonos con Katia Plasencia Muciño para escuchar la información de los espectáculos, más hoy que es viernes, que además hay cartelera. Te escuchamos, Katia, adelante.
Hola, ¿qué tal, Víctor? Pues antes de la cartelera, yo creo que te tengo que decir y recordarles a todos que Fátima Bosch fue coronada el día de ayer por la noche como Miss, la nueva Miss Universo. Esto sucedió en Tailandia y obviamente ya la convierte en la cuarta mexicana en obtener el título más importante de los certámenes de belleza. Ella es originaria de Tabasco, obtiene reconocimiento luego de un proceso también marcado por muchísimas controversias, tensiones con la organización internacional. Hay que recordar que ella pues está haciendo historia también al ser la primera tabasqueña en ser Miss México y ahora Miss Universo. Después de coronarse como representante de México, Bosch también lamentó que otras participantes justamente del concurso, eso fue aquí en Guadalajara, que no fueran a celebrar con ella, y acusó que no había apoyo entre las mujeres y la poca sororidad que tenían sus contrincantes. Y durante su estancia en Tailandia, su nombre circuló en medios internacionales debido al enfrentamiento público con el directivo tailandés Nawat Itsaragrisil, quien la insultó frente a las cámaras por presuntamente incumplir actividades promocionales, y ella pues levantó la voz con valentía. Lo curioso es que las cuatro mexicanas que han obtenido la corona de Miss Universo llegan a la etapa final de vestido rojo. Así que felicidades para Fátima Bosch, que es la nueva Miss Universo. Y ahora sí, te cuento acerca de la cartelera de los estrenos de este fin de semana para los amantes de los musicales y de esta historia, que yo sé que tú eres amante de esta historia y de los musicales, Víctor. Llega a la cartelera Wicked por siempre, es la segunda parte de esta historia en la que Elphaba, la futura bruja malvada del oeste, tiene una relación con Glinda, la bruja buena del norte. Y ya veremos qué va a suceder, que por cierto, y durante la promoción de esta película, Ariana Grande dio positivo a COVID, lo que la obligó a cancelar varias apariciones programadas para esta semana. El tour ha estado marcado por diversos también contratiempos, incluyendo la ausencia de Ariana en el estreno brasileño y el incidente de Singapur, en donde un fan burló la seguridad y se abalanzó sobre la actriz, siendo rápidamente contenido justamente por Erivo. La cinta tiene expectativas muy grandes, se espera que en tan solo este fin de semana pueda recaudar entre 150 y 180 millones de dólares, ojo, nada más en Norteamérica, por lo que esperan que se convierta en uno de los estrenos más grandes del año. De México llega Las Mutaciones, es una tragicomedia con la actuación de Verónica Langer, Mónica del Carmen y Tony Dalton, entre otros, y es la historia de un abogado, es defensor de trabajadores, de pronto siente un dolor muy fuerte en su lengua que le impide hablar bien, así que tiene que ser operado para salvarse, pero pues resulta que pierde la lengua y con ello, obviamente, él habla. Esto cambia todos los aspectos de su vida y ahora su esposa debe de encontrar la manera de comunicarse con él, además de los mensajes de texto. Así que la señora que les ayuda en casa decide regalarles un loro hablador. Pero el problema es que su repertorio, el repertorio de este loro, pues consta únicamente de leperadas. ¿Cómo van a resolver el problema? Pues ya lo veremos en las mutaciones. También mira, Terror en Shelby es una película de terror en la que una mujer emprende la desesperada búsqueda de su hermana desaparecida y, bueno, pues comienzan a ocurrirle cosas paranormales. De pronto es que lo que empieza como un misterio familiar la lleva a descubrir de verdad perturbadores secretos ocultos en unas viejas cintas y a enfrentarse con fuerzas del más allá. También se va a estrenar El Acusado, es justamente un acusado penalista que vive atormentado por la culpa y decide no volver a llevar ningún caso criminal. Sin embargo, su encuentro con un papá de familia que está acusado de asesinar a su esposa alcohólica, pues le parece algo interesante. Él está convencido de que su cliente es inocente, pero ahora lo tiene que defender contra viento y marea, en especial contra él mismo. Y en la agenda de espectáculos el día de hoy es la segunda presentación de Los Tigres del Norte en el Auditorio Telmex, mientras que en el Teatro Galería se va a presentar Dina Buendía y Alejandra Orozco con el show Divas del Mariachi. En el Teatro Diana es el regreso de Víctor García a la música y se presentará el día de hoy, mientras que en la Arena Guadalajara pues llegan los 90s Pop Tour. Así que bastante interesante también lo que es la agenda de este fin de semana. Y también les cuento que, bueno, vaya revolución se está armando luego de que se da a conocer que la próxima semana, justamente más o menos por estos días, estaremos hablando de que ya se está inaugurando la Feria Internacional del Libro en Guadalajara. Muchos famosos, por supuesto, vienen, entre ellos Amandititita, Camila Sodi, vienen varios famosos, pero nadie se esperaba y nadie lo creía que también el actor estadounidense Richard Gere pues está invitado dentro del programa Phil Pensamiento para dar una conferencia titulada Compasión en Acción, una custodia compartida del planeta que deja la naturaleza y la comunidad nos muestre el camino. Esta conferencia está programada para el jueves 4 de diciembre a las 7:30 de la noche en el Auditorio Juan Rulfo de Expo Guadalajara. Y muchísima gente está esperando, obviamente, los accesos, pero será bastante complicado. Hasta aquí el reporte de los espectáculos. Que tengan todos un excelente fin de semana.
Katia, en ocasión del triunfo de Fátima Bosch, te dice Arturo Alonso, no había dado tanto gusto que te equivocaras en el pronóstico. ¿Ya ves que sí se puede?
Yo también, opino lo mismo. Me encantó el haberme equivocado. Es más, de ahora en adelante, a quien quiero que gane, le voy al contrario.
Oye, Katia, ¿y qué tal la fiesta en Tabasco? ¿Viste los videos?
Nah, impresionante. Se llenó aquel estadio, la gente estaba feliz, el papá, bueno, casi llora. Era una locura. Y es que, insisto, está haciendo historia. La primera tabasqueña Miss México y ahora también Miss Universo.
Muy bien. Katia, buen fin de semana.
Excelente fin de semana para todos.
Hasta luego. Katia Plasencia Muciño. Vamos al noticiero Noticistema de las 8 de la mañana.